Así que, ganando la corona de gloria. La semana pasada hablamos de versículo 1 y creo que un poco de versículo 2, de la preparación para servir, para ganar del Señor las coronas de gloria. Así que allí dijo, ruego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. La primera preparación que tú vas a tener para servir al Señor es llegar a ser un anciano. Eso significa experiencia. Eso significa que a través de la vida tú tienes más sabiduría por mucha experiencia y muchas veces lo que más aprendemos, cuando aprendemos más, es por la experiencia de fracasos. Así que cuando usted y yo fracasamos en esto o otra cosa, aprendemos a no hacer eso otra vez. Y así que no debemos desanimarnos, sino decir, ya aprendí una cosa con eso. Y con eso llega a tener la experiencia para llegar a ser un anciano, alguien con sabiduría que viene por experiencias. La segunda cosa, dice allí, es que soy testigo de los padecimientos de Cristo. Así tenemos allí que dice que debemos ser testigos de su sufrimiento. Y esto, dije, son dos cosas. Primero, meditar mucho en el sufrimiento de Cristo por nosotros. Eso nos inspira para amar al Señor y servir al Señor. Le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así que meditando en su amor y sacrificio me hace querer amarle y sacrificarme para Él. La otra cosa es que quiero ser, como dice allí, un testigo de los padecimientos, en sentido de un participante en uno que yo mismo he experimentado, he visto lo que es sufrir, soy un testigo de lo que es sufrir en mi propia vida, así que yo estoy dispuesto a sufrir para Cristo. Pablo dice en Filipenses, esto es suplir los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo puedo suplir los sufrimientos de Cristo si arriba tengo de la Biblia consumado es? Si ya ha consumado todo, ¿qué puedo suplir? Bueno, mi pastor en Carolina del Sur muchas veces dijo, y yo lo he repetido aquí, que el agua es gratis. Pero la tubería para traerme el agua cuesta. El hecho es que el agua de vida es gratis, pero cuesta para mandar un misionero por un avión para llevar el mensaje a un lugar, o para usted comprar tratados o lo que sea para llevar el mensaje, la tubería cuesta. Así que me cuesta a mí un poco de incomodidad, a lo mejor sufrimiento, para llevar el mensaje de agua de vida que es gratuita, de salvación gratuita. Pero así es que soy testigo de los padecimientos de Cristo en sentido de meditar en sus padecimientos, pero también en uno que he pasado por sufrimientos, muchos que yo ni hablo aquí mucho con los años, ¿verdad? Pero el hecho es que hay cosas que han pasado, críticas que uno tiene, dificultades que uno tiene, para poder llevar el mensaje a la gente que muchas veces no quiere recibirlo y eres testigo de los padecimientos de Cristo. Y la tercera cosa dice que soy también participante de la gloria que será revelado. Y he dicho que esto significa especialmente meditar en su resurrección, en cuán glorioso es el Señor, en apreciar al Señor. Y así que cuando uno de verdad puede sentir que cuando lee la Biblia, mira un poco de la gloria del Señor, cuando está orando y meditando en Cristo en el cielo, está participando de la gloria del Señor. Eso está hablando de Pedro. Cuando Pedro, que escribió esto, miró a Cristo en el monte de transfiguración y fue participante de su gloria. Él observó su gloria, transfigurado. Y así nosotros, por más que meditamos, después de meditar los padecimientos de Cristo, meditamos la gloria de Cristo, que vale la pena servirle, que es glorioso seguir al Señor. Y entonces nosotros estamos ya como Pedro, podemos decir, Señor, ¿qué tendré si yo participo en tu gloria? Bueno, primero vas a amarme más y servirme más, pero luego tú también vas a participar en mi gloria. Hasta en la tierra, dice Pedro, ¿qué tendré? Cristo dice, mira, hasta en la tierra tendrás 100 veces más de lo que hubieras tenido por dejar todo y seguirme a mí. Y yo les dije la semana pasada que yo soy testigo de esta gloria de Cristo, en sentido de que he dejado mi familia, no veo mi familia muy seguido, pero aquí tengo 100 veces más con ustedes. Tengo mucho más por servir al Señor aquí en la tierra, el gozo del Señor, la gloria del Señor. Uno que sirve al Señor aprende lo que es tener gozo como nunca antes. Y entonces yo voy un día a participar de su gloria por haber salido del mundo para servir a Cristo. No solo aquí tengo todas esas bendiciones con ustedes y del gozo del Señor como ustedes tienen, pero también en el cielo voy a tener una corona de gloria que puedo tirar los pies de Cristo y decir, Señor, yo no hubiera querido servirle en la tierra, pero tú moviste en mi corazón, en mi vida. Tú, Señor, me diste el deseo y el poder para servirte. Señor, a ti sea la gloria por los talentos y por las oportunidades que tú me diste de servirte. Y allí voy a ser más participante de la gloria venidera cuando tengo una corona para tirar los pies de Cristo. Así eres. Uno que primero ha experimentado cosas como un anciano. Segundo, que ha meditado mucho en los sufrimientos de Cristo y dispuesto tú a sufrir por él. Y tercero, has meditado en la gloria de Cristo. Has sentido a veces que, mira, Dios, como creo que les dije, no sé si era la semana pasada o qué, pero D.L. Moody, un gran evangelista, como otro Carlos Fine, hay algunos que hablan de su testimonio, que llegó un día, para estos dos en particular, cuando estaban orando, Señor, necesito conocerte mejor, necesito tu poder para servirte. Y los dos hablan de que en algún día es como si hubieran visto como casi una luz o alguna gran emoción que el Espíritu Santo como si les inundó de gozo y de paz y de su amor, de su alegría. Y hasta Moody dice, Señor, párate, ya es demasiado, voy a morir de gozo, de alegría, ¿verdad?, por la emoción que pones en mí. Nunca he tenido tanto, pero creo que todos hemos tenido algo de eso si usted anda cerca del Señor. Cuando hay días que estás leyendo la Biblia, estás orando, estás sirviendo a Dios, almas se convierten al Señor y tú sientes una alegría, un gozo que nunca habías tenido en otra manera. Has experimentado un poco lo que dice aquí, testigo de su gloria, cuando Él está glorificado y le hace gozoso pensando en su gloria. Muy bien, pero ¿cómo llegamos? Ya estamos preparados para recibir la corona de gloria, pero ya tenemos que poner en práctica la preparación. Y esto significa, una palabra fea para jóvenes, esto significa trabajo, trabajo, ¿verdad? Versículo, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué es el trabajo que tienes que hacer para ganar esa corona de gloria? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias por habernos preparado para recibir la corona de gloria. Y ahora ayúdanos a ponerlo en práctica, en trabajar por ti como tú quieres. En el nombre de Jesucristo. Amén. La grey de Dios. La palabra grey es una palabra antigua. Es interesante, estuve mirando en el internet el español la palabra grey y digo, traduce por favor la palabra grey, tal como lo tiene aquí, G-R-E-Y. Y casi siempre dice, eso significa el color gris. No. Explícame qué es una grey. Es que es una palabra antigua que significa un rebaño, ¿verdad? Pero el hecho es que dice en versículos 4 y 5 que el pastor de los pastores, el pastor por excelencia, ¿verdad? Es el que va a dar la corona de gloria a los que han sido pastores. Acabo de decir los niños, ¿verdad? En inglés hay dos palabras para pastor, ¿verdad? Shepherd, uno que guía las ovejas, y un pastor, que es un hombre que sirve como un shepherd espiritual. Así que es un poco más fácil a lo mejor explicar las diferencias allí. Pero el hecho es que está hablando aquí de apacentar la grey. Si puedes leer el griego, vas a ver la palabra apacentar, es la palabra pastorear, que es la palabra de ser un pastor y llevarlos a tener comida a la grey. El hecho es que Cristo un día estaba predicando todo el día, y entonces, como el pastor, y entonces llegó la tarde y dice, bueno, la gente tiene hambre, dicen los apóstoles. Y él dice, está bien, necesitan comer, dales vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Dales vosotros de comer? Nosotros no tenemos para 5,000 personas. Eso sería un salario de un año para cada uno de nosotros, para poder tener suficiente para 5,000 más las mujeres, niños posiblemente, y por lo menos los 5,000 varones. Ellos comen mucho. Y entonces el Señor dice, no, dales de comer. Busca comida que podemos compartir. Y encontraron solamente unos peces de un niño y unos panes de este niño. Y Cristo hizo un milagro allí para mostrar que no depende de mi suficiencia, sino de su poder. No depende. Si el Señor dice, dale de comer. Si Él me dice, Ricardo, predique en español a la gente cada domingo por 55 años, yo voy a decir, yo no tengo de acabar compartir para 50 años sermones y entre gente en todo el mundo, en Sudamérica, en España, en partes de los Estados Unidos. Yo no tengo. No he dicho eso. Eso depende de mí para dar comida a la gente. Tú solamente tienes que compartir lo que está a tu mano. Y el Señor hace multiplicar el pan para que pueda comer. El Señor mira allí las almas perdidas en el mundo y dice, vosotros, tengo compasión de ellos porque son como ovejas sin un pastor. Mateo 9. Y así que, dales vosotros de comer. ¿Cómo? Yo no puedo predicar, yo no sé bastante la Biblia, yo sé nada más 5 panes y 2 peces de la Biblia. No conozco casi nada, solo una migaja. Está bien, comparte lo que sabe y verás cómo yo puedo usar esto para la salvación de almas, porque no depende de ti, depende de mí. Pero dales vosotros, yo soy el príncipe de los pastores y yo mando los pastores. Pero los pastores solamente comparten el pan que yo he dividido, multiplicado, y entonces la gente puede ser salvo. Pero, Señor, es mucho trabajo, porque no es solamente eso, pero también hay lobos que vienen y hay problemas, y ya es cierto. Y no solamente de día vienen los lobos, pero de noche. ¿Recuerda cuando yo nací en Belén? Había pastores en el mismo campo, guardando las vigilias de la noche sobre el rebaño. Es que el trabajo de un pastor es día y noche. Una madre entiende esto. ¿Su bebé solamente come durante el día? Norberto, solamente come en el día tu hijo, ¿verdad? No, ¿verdad? Esta vez es día y noche. Gabriela, su hijo solo come en día. Nunca necesita de noche cuidar a tu niño. Si necesito de noche, también cuidar a mi niño. El hecho es que el Señor nos manda para pastorear. Y muchas veces es día y noche el trabajo, especialmente porque los lobos vienen más de noche. Ese es el segundo punto. Pero primer punto, mi trabajo es apacentar, que es pastorear, como dijo Pedro, Dios, Cristo a Pedro, pastorear mis ovejas. En Juan 21, tres veces, pastorear mis corderos, pastorear mis ovejas, pastorear mis ovejas, ¿verdad? Guía a buenos pastos. Para eso, necesitas tú saber dónde hay buenos pastos. Si yo no he estudiado este libro, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no sé qué decirles acerca de qué es buen pasto por la pregunta que usted tiene, por la dificultad que usted tiene. No estoy seguro de dónde hay buenos pastos para esta congregación. Pero el hecho es que si vas a servir al Señor, tú tienes que pastorearte a ti mismo. ¿Puedo decir? Dejar un buen pastor guiarte y ser guiados por otros pastores humanos, posiblemente, que son maestros y pastores, ¿verdad? Como dice en Efesios 4, que el Señor ascendió al cielo, bajó lo más profundo a tierra y trajo dones de los hombres, que es evangelista y pastor maestro. Así que el Señor dice, tú tienes que apacentar la grey de Dios, pastorear las ovejas, pero el hecho es que es mucho trabajo, no se asuste del trabajo, pero ¿cómo voy a estar motivado por eso? Mirar que Dios les ama a las ovejas, que Él tiene compasión por las ovejas, y si tú le amas al Señor, que te ama a ti, a lo mejor no vas a pastorear las ovejas por amor a las ovejas, pero vas a pastorear las ovejas por amor al pastor de las ovejas. Si Él me salvó, si Él me envía, voy a estar dispuesto a ir, estudiar la palabra, conocer dónde hay buenos pastos para compartir a otros. Y entonces voy a estar dispuesto a hacerlo por amor a Él. Cuando fui a España, yo no sabía cómo eran los españoles. Ahora me encantan los españoles, pero ellos tienen sus cositas, ¿verdad? Son humanos, ¿verdad? Y no amaban mucho a los americanos, menos a los protestantes y los pastores americanos. Pero me encantaba. Yo regresaría a España mañana, si Dios quería. Me encantaban los años en España. Pero el hecho es que todavía es una cosa que yo no fui a España por un gran amor a los españoles. Yo no conocí los españoles. Yo no me quedé en Antioch por amor a los hispanos aquí. Después de conocer a los españoles, muchos de ustedes me tenían que explicar ¿qué es la diferencia entre un español y un hispano? El hermano José Guzmán, especialmente. Teníamos compañerismos de varones, tiempos de oración, y él tomó horas, creo, para explicarme con los otros hermanos, con sus chistes y con sus historietas, para decir, mira, pastor, así no es un mexicano, no es como un español en eso, hay otra cosa. Y además de eso, ni un mexicano es igual como un hondureño, ¿verdad? Y uno de Honduras es diferente que el de El Salvador. Y así que se reían entre las comidas, de las diferencias que tenía entre uno y el otro. Ya aprendí que ni un mexicano es como un mexicano. Es que un mexicano a lo mejor de Jalisco es diferente que un mexicano de DF, ¿verdad? El hecho es que muchas cosas para aprender. Así que ahora mismo yo estoy enamorado de los países hispanos, de México, de Sudamérica, de ustedes, por supuesto, más que nada, ustedes. Pero no comencé aquí porque yo le amaba a usted. Yo no le conocía a usted. Usted no me conoció a mí. Yo vine por amor al Señor que me mandó aquí. Y el Señor entonces me puso amor a ustedes por lo que Él ama. Él les ama. Y por eso puso en mi corazón un amor mutuo por ustedes. El hecho es que lo que nos inspira para pastorear los corderos es el amor que tenemos al Señor que nos manda para hacerlo y lo hacemos por amor al Señor. Si yo le digo, usted debe ir a África, pero yo no tengo gran amor a los africanos, ¿qué importa? Si Dios le manda, tú debes ir por amor a Dios y Él pondrá un amor en tu corazón por las personas en esa parte de África donde Él le manda, ¿verdad? Pero si no vas a hacerlo, vas a perder muchas bendiciones y a lo mejor perder algo de esa corona de gloria que el Señor tiene para ti. El Señor está diciendo, apacentad la grey de Dios, y entonces dice, cuidando de ella. Apacentar, entonces, va junto con cuidar. Cuidar es la palabra obispo, si quiere traducirlo a otra palabra en español, ¿verdad? Es episcopas, tiene la iglesia episcopalitana, ¿verdad? Que es una iglesia de obispos, casi igual como los metodistas, ¿verdad? Eran. Pero la idea de obispo es uno que tiene que sobrevelar para guardar de enemigos y peligros. Estar seguro que tienen la comida que necesitan, pero cuando hay alguna enfermedad entre las ovejas, está allí sobrevelando un poco para ver si debe dar alguna medicina para la enfermedad. Está sobrevelando para ver si hay lobos para atacar y mala doctrina que está entrando en la iglesia de esta manera. Y así es, que está allí para protegerlos de los lobos. Acabo de decir los niños en inglés que cuando estuve en España con no sé cuántos centenares de ovejitas allí, corderos, un pastor nos dejó recoger unos corderitos que yo no había hecho antes. Y entonces ya los llevó encima de una colina donde estaba todo comido. Era pura tierra allí, pero había verja alrededor de la colina y solo una pequeña abertura para entrar y salir los corderos. Y en esa apertura no tenía una puerta, sino el pastor mismo era la puerta. Yo soy la puerta, dice Cristo. Él durmió allí y ni lobos ni ladrones podrían entrar porque él estaba vigilando a las ovejas. Él estaba cuidando a las ovejas. Estaba mirando si las ovejas cuando entraban, él les daba una inspección, si tenía piojos, si tenía alguna enfermedad en la piel, ¿verdad? Y entonces le daba aceite o medicina. Y entonces dormía allí y si alguien iba a matar las ovejas, primero tenía que matar la puerta, el buen pastor. Y así es que el Señor dio su vida por nosotros para guardarnos de los que nos muerde, guardarnos de lo que es peligroso. Por eso dice en Salmo 23, tiene una vara y callado que nos inspira aliento. La vara es para pegar los lobos cuando se acercan. Se usa también como una lanza para tirar a un oso y pegarle. Y así es que la vara y el callado tenía, ¿verdad?, para agarrar la oveja si había caído en algún lugar. Él estaba allí cuidándolos y la vara, el callado, el buen pastor, les daba aliento. Pero ellos tenían que guardar las vigilias de la noche para eso. Pero el hecho es que si vas a guardar las ovejas, hay lobos que quieren las ovejas. Hay que reconocer que muchas veces las ovejas son retenuentes. Créelo o no, hay ovejas negras, ¿verdad? Son ovejas, pero no quieren seguir al buen pastor y no quieren seguir al pastor humano tampoco, ¿verdad? Y el hecho es que Isaías 6 dice que debes predicar, Isaías, después de ver Dios y sus querubines cantando santo, santo, santo. Dice, ¿quién irá por mí? Yo iré, dice. ¡Ay, qué bueno!, dice el Señor. ¿Pero tú sabes lo que estás diciendo, Isaías? Es que, ¿cuánto tiempo tengo que predicar? ¿Hasta que ya no hay más humanos en la tierra o que tú no estás en la tierra? Tiene que seguir predicando hasta la muerte. Pero me van a escuchar, ¿verdad? Y apreciarme, ¿verdad? No, no. Van a hacerse sordos, dice Isaías. No van a querer mirarte ni apreciarte. Yo he estado en iglesias en España donde me pusieron, había un rótulo afuera en la entrada, allí en la entrada, ¿verdad? Donde escribieron en tiza anuncios o cosas así. Y un día escribieron allí algunos, queremos que Ricardo salga de esta iglesia, salga de España, y no queremos verle, que salga de una vez de esta tierra. Es que me amaban mucho, ¿verdad? El hecho es que había cosas que hemos encontrado, ¿verdad?, que no siempre le quieren escuchar. Lo que pasa es que volví a los Estados Unidos y estuve en la conferencia de pastores y en ese tiempo y dije, ¿sabe lo que me pasó? ¿Y sabe lo que dijeron los pastores? ¿A ti también? ¿A ti también? Es común que vamos a predicar a gente que no quiere escuchar, que no nos aprecia y no aprecia el mensaje que predicamos. Pero hay que predicar con paciencia, con amor, por amor a Cristo, hasta la muerte. Predica a los que son desanimados y rehúsan ánimo. Predica un mensaje de enseñanza a los que no quieren oír. Da guía a los que muchas veces no quieren ir. Y se irritan de que tú les digas, debes oír, debes animarte, debes ir. Recuerda que es la grey de Dios. Ustedes no son mi grey. Ustedes son la grey de Dios. Usted no está aquí para escucharme aquí. Usted está aquí para escuchar la voz de Dios predicado por la corrupción de un hombre. Pero está aquí para escuchar la palabra de Dios, no escucharme palabra de hombre. Así que yo tengo que tratarles a ustedes no como mi grey, sino como amados de Dios, la grey de Dios, hijos de Dios. Bueno, entrenamos a ustedes, los adultos, para enseñar niños. Siempre decimos, recuerda, a lo mejor tú disciplinas a tus hijos de tal manera en tu casa, pero no puedes disciplinar a los niños de otras personas en la iglesia como disciplinas tus hijos en la casa. Tienes que tratarles con más cariño y entregarlos a los padres para la disciplina, pero el hecho es que no son nuestros hijos. Y ustedes no son mi grey, es la grey de Dios. Y así tengo que tratarles con amor, con respeto, con cariño, aunque un poco severo, para la gloria del Señor, ¿verdad? Cuidar, la palabra de sobrevelar, ser episcopalitano en ese sentido, y ser uno que pastorea, que da comida y da protección. Pastorear da comida. Hay que comer yo para darle buena comida. Luego hay que protegerles con la ayuda del Señor. Tengo que... Ok. Ya veo que he hablado de esto y tengo lo más importante por delante. Solo voy a dar una introducción a lo más importante. El trabajo que haces no es tan importante para ganar la corona como la actitud con que lo haces. Lo que haces no es tan importante como la actitud con que lo haces. En versículo 2 hasta versículo 7, los próximos temas, tenemos allí unos 8 diferentes actitudes con que tenemos que trabajar. Voluntariamente, no por fuerza. Con contentamiento, no para ganancia. Con ánimo pronto, con buenas ganas. Como un siervo mayordomo, no con señorío de la grey, sino como siervo de la grey. Como un buen ejemplo, dice en capítulo, versículo 3, la segunda parte allí, como un buen ejemplo, no estoy aquí para decirles qué hacer, tanto como estoy aquí para darles un ejemplo de lo que debe hacer. Es que no me gusta decir, vamos a tener evangelismo este sábado, si yo no puedo salir para evangelizar. Y hay veces que no puedo, por eso a veces no pongo un sábado de evangelismo, porque yo sé que yo no puedo. Pero les animo a hacerlo, pero trato de no poner nada que yo no puedo hacer. Yo tengo una lista en la iglesia de quién debe limpiar la iglesia, los baños. Créeme que yo estoy en la lista con ustedes para dar un ejemplo, ¿verdad?, para hacer la limpieza, tanto como otros. El hecho es que tenemos que no decir otros qué hacer, sino dar un ejemplo y no ser señores. Luego, versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. Eso es una meta espiritual. No tengo la meta de tener mucho dinero en la tierra, sino la meta espiritual de recibir una corona celestial y agradar al Señor. Y entonces tenemos en versículos 5 y 6 que tener la actitud de ser revestidos de humildad. No creo que somos alguien o algo. A lo mejor somos hidalgos. En España, un hidalgo es un hijo de algo. Así que soy un hidalgo, un hijo de algo, ¿verdad? Pero el hecho es que tengo que ser humilde y revestido de humildad. Y entonces, para terminar esta serie de 8 cosas, en versículo 7, dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida, tiene cuidado de vosotros, ser lleno de fe paciente. Si tienes fe verdaderamente, eres paciente para confiar en Dios para cuidar de ti, con la actitud de fe paciente. Así que ya tenemos 8 sermones, o lo dividimos como podemos las próximas 2 semanas, ¿ok? De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por el trabajo que nos has dado, aunque es un trabajo peligroso de cuidar de la grey cuando hay lobos y enemigos, y mucho de la grey misma a veces no quiere seguir. Pero Señor, ayúdanos a pastorear la grey, que significa mucho trabajo en estudiar la palabra, en tener buen pasto, saber dónde hay buen pasto, y entonces en dedicarnos para dar el buen pasto a la grey. A veces eso significa predicar como hemos hecho en nuestra juventud. A lo mejor hasta 10, 12 veces la semana teníamos clases y predicaciones, ensayos y lecciones. Ahora, Señor, solamente predico 2, 3 veces la semana. A lo mejor esta semana 4 veces. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser fieles y prepararnos para pastorear, y entonces pastorear, dar buena comida a la grey que viene de la palabra de Dios y no de nosotros. Pero ayúdenos a estar dispuestos como el buen pastor de dar nuestra vida por las ovejas. Como parte del redil, ayúdenos a amar la redil. sangre para tu honra y gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer todo eso con humildad, sabiendo que es Dios el que lo hace realmente, nosotros solo siervos, no señores. Y así con humildad y con fe paciente que tú vas a hacer la obra, tú vas a guardarnos en el camino. Y si nos dejas morir en el camino, nos vas a resucitar. Y allí tendremos galardones por haberte servido. Padre, pedimos que ayudes a cada uno aquí a querer ser un pastor. A lo mejor no pagado tiempo completo con una ordenación, pero uno que da comida a otras ovejas y uno que advierte a otras ovejas de peligros, de lobos, de mala doctrina. Advierte las ovejas de los que van a criticarlos. Y así viene al lado de las ovejas para recibir la crítica, tanto como ellos tienen que recibir la crítica por servirte. Ayúdanos, Señor, pastorear y velar, dar comida y proteger. Y significa que estamos quitando piojos de la gente, lavando sus pies para mantenerles limpios. Ayúdanos a estar dispuestos a lavar pies, a recoger piojos, orar por los hermanos cuando entren esos pecadillos en su vida, que pueden llegar a ser más grandes. Ayúdanos sobrevelar por la grey y mirar si alguno está desanimado, tentado, cayendo. Ayúdanos, Señor, amarte a ti bastante para servirte con la grey que nos das y servir la grey porque somos parte de la grey, no señores de la grey, como ejemplos de la grey. Ayúdanos en el poder del Espíritu Santo por la gloria de Jesucristo. Amén. Para terminar entonces, haz lo que quieras de mi Señor. ¿Quieres ser un pastor? Uno que da comida a otros, enseña a otros. Un buen pastor que da tu energía, tu vida para pastorear y para guardar a otros. Advertirles, a lo mejor protegerlos de otra manera. A lo mejor quieres oración para decir, ora por mí. Yo quiero ser el pastor que Dios quiere. Me va a costar vigilancia de la noche, dice en el nacimiento de Jesús. Los pastores vigilando de noche, ¿verdad? La grey, el rebaño. Que muchas veces yo llego aquí, estoy diciendo, hermano, llego aquí a lo mejor más tarde en la mañana porque estoy haciendo otras cosas en la casa y mi oración y caminatas y otras cosas. Pero muchas veces si llego tarde es porque la noche anterior estuve preparando sermón a las 10, las 11 de la noche, ¿verdad? El hecho es que no es una cosa de una cierta hora. Es que 24 horas estamos a su servicio, si estoy despierto para servirte. Pero el hecho es que tú eres así con todos. Así es lo que el Señor quiere de cada uno. Amar al Señor bastante para ser un pastor del rebaño que Dios le da. Y uno que pelea contra los lobos cuando tiene que hacerlo para guardar la grey. ¿Lo van a apreciar? A veces sí. Creo que la mayoría de ustedes aprecian los siervos de Dios que estamos. Eso nos anima mucho. ¿Todos los que vienen lo aprecian igualmente? No. Por eso muchos no vienen regularmente. Pero el hecho es que tú tienes que estar dispuesto para eso si quieres servir al Señor. Algunos te rechazan. Otros acepten tu mensaje. Pero quieres oración para ser fiel. para ganar esta corona de gloria para la gloria del Señor. Oremos unos por otros en este momento. Si tú quieres venir adelante para que oremos por ti en particular, para entregarse más al Señor, venga adelante y vamos a orar por usted si quiere. Padre, ayúdanos ahora. Cantemos.
Haz lo que quieras de mi Señor.
Vendría para orar por los hermanos y yo voy a bajarme a saludarles. Los que están abajo, por favor, no vaya corriendo. Déjame llegar para saludarle a la salida. Espere un momento para la oración y entonces puede salir y podemos saludarnos. Bendiciones.
Padre, gracias por Jesús, quien es el pastor perfecto, quien dio su vida por nosotros. Siempre cuida de nosotros y aunque andemos por la valle de la muerte, tú estarás con nosotros. Señor, ayúdanos a nosotros a tener ese mismo amor y cuidado los unos de los otros. Y más que cualquier otra cosa, cuidar de las almas de otros para llevarlos a ti, el buen pastor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén.